continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva temporada de En La Buena Radio, que es un proyecto de la ONG Dagua. Estamos encantados de estar de vuelta, de estar aquí otra vez con vosotros. Tenemos muchísimas novedades, va a haber muchos programas nuevos. Este mismo programa del que les habla, pues se va a pasar a llamar Miércoles Solidarios. Está claro que es un programa heredero de la entrevista de la semana, pero no van a ser solo entrevistas, aunque hoy sí tenemos un invitado muy especial para empezar la temporada, pero no van a ser siempre entrevistas. Vamos a estar muy, muy ligados a la actualidad, a las cosas que se hacen aquí en Girona y a temas relacionados con las diversas ONGs. Consideramos que ya hemos dado voz a muchas ONGs, a muchas causas, a muchas cosas buenas que se están haciendo aquí en Girona. Seguiremos siendo la voz de estas asociaciones, de esta gente que está trabajando tanto por los demás. Y vamos a estar también, lo dicho, muy centrados en la actualidad. Vamos a tener una sección de agenda y vamos a tratar temas muy variados, ya os iremos avisando. Pero, lo dicho, estamos encantadísimos de empezar esta nueva temporada con las novedades que ya os iremos comentando en el tiempo. Mi nombre es Alberto Martín de Vidales, que voy a conducir el programa. Tengo a Winston aquí a los mandos de la nave para que suene tan bien como está sonando y a cargo de la música. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con la agenda de la semana. Vamos a hacer una agenda, os vamos a informar de diversos actos que precisamente van desde hoy a el próximo miércoles, para que, bueno, pues tengáis tiempo de reaccionar, de ver qué se hace aquí en Girona y de asistir, porque la verdad es que se hacen muchísimas cosas muy, muy, muy interesantes. A ver, empecemos. Hoy es miércoles 1, mañana jueves 2, a las 6:30, dentro de la semana Parlapau, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Blanes se va a hacer la presentación del calendario interreligioso Blanes 2023, y el viernes a las 3, a las 8 horas, habrá una marcha Parlapau. Os lo recomendamos, en Blanes. Por otra parte, el sábado 4 de febrero os vamos a recomendar un par de cosillas. Por una parte, de 10 a 2 y de 4 a 7, en el Centro Cívico de Santa Eugenia de Girona, se va a hacer la jornada Dones Empoderadas. Todo esto en relación a que el 6 de febrero es el Día Internacional de la Tolerancia Cero respecto a la mutilación genital femenina. Pues en esta jornada habrá diversos coloquios y talleres, y por otra parte, el 6 de febrero, que es el día tal como os he comentado, se celebra una jornada a nivel estatal entre las 10 y las 2, que es telemática. Por otra parte, como os he dicho, el sábado 4 de febrero a las 5 de la tarde, en el Centro Cívico de Porqueres, se celebra el taller Parlem de Racisme a cargo de la asociación SAGOE. Y finalmente, el martes 7 de febrero a las 7 de la tarde, en la Fundació Balbi de Girona, se entrega el Premio Difusió del Decreixement, convocatòria 2021-2022, a Aigua és Vida Girona. Precisamente habrá un coloquio a cargo de Pau Mar Ramon, que es presidente de la asociación Aigua és Vida. Pues bueno, estos son un poquito los cuatro actos que os queríamos comentar. Seguro que habrá más, pero para que os hagáis una idea de que Girona es una ciudad activa, hay muchas cosas y se hacen muchas cosas que valen mucho la pena. Así como vale mucho la pena el trabajo que hace la Asociación Exit Y es por eso que hoy tenemos aquí a Yasser Sadun, que es miembro de esta asociación y que nos va a hablar de un par de proyectos muy interesantes, como son el intercambio de profesores con Shawen y el taller de acogida para inmigrantes recién llegados, que son dos aspectos que nos interesa mucho hablar de ellos porque pueden resultar muy positivos para nuestra sociedad gironina y para la gente en general. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a presentar a Yasser. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias.
Muy contento, es la segunda vez que vuelvo aquí. Doy las gracias a Radio por darnos la voz, porque se hacen muchas cosas en Girona y no se visualiza. La soledad,
exactamente.
La soledad no es noticia por muchos medios de comunicación. Y Radio en labuena.com nos da la voz a la gente que no tiene voz. Estamos muy contentos. Gracias.
No, de nada, vosotros por venir, y es lo que queremos, ser un poquito la voz de la gente. Pues nada, vamos a poner una pequeña canción, un ratito de una canción, y vamos a poner a Phil Collins, porque Phil Collins cumplió el pasado lunes 72 años. Este cantante, bueno, batería en su principio del conjunto Genesis, este cantante tan conocido que ahora ya lleva un tiempecito retirado, pero que el pasado lunes cumplió 72 años. Así que os dejo con un temita de Phil Collins y ahora volvemos. Entrevista. Vamos a empezar por el intercambio de profesores. Este año cumplís 12 años del intercambio de profesores entre Girona y Shawen. ¿Cómo nació esta iniciativa?
Nació una iniciativa en el 2008 a un viaje de profesores, que eran pocos profesores ligados a nuestra asociación, que no estaba formada en aquel nombre como EXIT, a Marrakech, un viaje para construir una escuela, conocer profesores, sindicato de la educación de allá. Y todo ha sido muy bien, la verdad, la acogida, pero no hemos podido continuar a nivel organizativo con los compañeros del sindicato de allá. Uh-huh. Bueno, dejaré, ya te enviaré, ya te esto, ya te esto. Entonces, y en 2009 pedimos subvención al Ayuntamiento de Girona y hemos hecho como una autocrítica de plan. Marrakech no nos conoce nadie. Estamos ligados a otros factores en Shawen. Yo y otros compañeros somos de Shawen y podemos aportar mucho. Tenemos la infraestructura, tenemos contactos, hemos militado al campo asociativo allá, tenemos contrapartes majos, sólidas, y conocemos escuelas donde hemos estudiado nosotros y es fácil llegar a la escuela. Y el 2009 fue boom, o sea, un éxito de un intercambio, porque sin darnos cuenta hicimos una trampa. Shawen es una ciudad muy bonita, azul, hecha por una mujer, una princesa, en el medieval, y tiene la arquitectura musulmana, es como ver Granada o Alpaisín. Entonces, solamente llegar a Shawen, ya trabajas aproximación cultural, ya rompes, no es como Marrakech, Tánger, Casablanca, que son modernas. Shawen tiene la belleza del arte islámico, cultura árabe, morisca, el andaluz común, el patrimonio común con España y con Marruecos. Entonces, la gente llega y al 50% del proyecto ya ha triunfado. Falta correrlo.
Pero es un poquito, ¿no? Encontrar el lugar exacto para haceros. La idea la teníais, pero es el lugar correcto para hacer las cosas, y lo que decías, la importancia de la contraparte, ¿no? Tener a gente sólida allí también que ayude a que el proyecto, porque aquí se le puede poner muchas ganas, pero necesitas a alguien allí de confianza que te diga que esto va a ir así, esto va a ir así, te indique por dónde tienes que ir, ¿no?
Son dos viajes, un viaje para profesores catalanes que bajan con nosotros en sus vacaciones, que lo sacrifican para ver a Marruecos, aprender el sistema educativo del Marruecos, el currículum escolar, relación familia escola, la religión, la cultura y tal, y pagan su billete, pagan una parte también del estado, y la parte marroquina que vienen. Son dos viajes, como digo, pero mucho trabajo, porque el tema de los visados de los marroquíes para que vengan aquí, claro, la burocracia, la embajada española, mucho trabajo, los permisos a Marruecos para entrar. Pasamos todo el año exit, en vez de cuando hacemos cosas de intercambio, y contamos con contraparte muy, muy sólida que se llama como nosotros, que es Exit Marruecos. Tiene su independencia fiscal, económica, porque es una asociación marroquina. Cojo el mismo nombre nuestros, porque son profesores que vinieron a Gerona, varias ediciones, y cada vez que bajamos nos viene a recibir de la otra edición, la cuarta, la tercera, la quinta. Entonces, un día, el 2018, una asamblea decidieron crear una asociación para seguir con nosotros a nivel legal, pedir permisos y tal. Desde cuando se ha creado, hemos hecho un salto a nivel administrativo allá, a la facilidad para entrar a escuelas.
Eso es maravilloso, porque os retroalimentáis. Es decir, gente que ha estado aquí en la experiencia es la gente que comanda, que dirige desde allí el asunto. Pues es muy interesante. ¿Y qué estáis descubriendo en estos 12 años? ¿Se trata de metodologías de enseñanza muy diferentes?
Sí, muy diferentes, pero notamos también muchos cambios, y cambios positivos. Marruecos, como sabemos, falta mucho recorrido para llegar a la educación aquí. Educación, sanidad, administración pública, está fatal. Pero se nota hace más de 7 años que hay una voluntad. Antes no había. Había dejadas, no puedo opinar, pero hay una voluntad y notamos cambios. Notamos las escuelas que estaban al campo abandonadas, abiertas. Hemos vuelto, están muralladas, están el jardín, pintadas. Hay implicación también del profesorado con su escuela. Se acaban de poner en 2019 una reclamación nuestra en intercambio, figura del tutor. No había tutor ni en la primaria ni en la secundaria. O sea, el profe tiene alumnos, la llave, entra y marcha. La única reunión que se hace en la escuela era para despedir a algún alumno o alguna cosa que ha pasado muy mal. No hay reuniones de coordinación como aquí semanales, no hay horas para reuniones. No. El profe de francés entra, abre, cierra y marcha, ni pasa por la sala profes. Claro. Es otra manera de trabajar la educación. Y cuando vienen aquí, se chocan. Al entrar a la escuela, verla pintada con material de reciclaje, con bolsas de basura colgada, con calcetines colgados por tema de las navidades. Y esto les choca. ¿Cómo puedes colgar esto a una escuela? Y que todo esto es al entrar ya para los marroquíes, y bajan y vuelven a Marruecos con EDIAS. Han visto escuela, han visto primaria, han visto secundaria, han visto FP, han visto cómo trabajan diferente. Entonces, esto les aporta mucho a ellos.
Quizá quizá el tema organizativo es lo que más los profesores que han venido de Marruecos más han captado de aquí y lo han decidido trasladar a Shawana.
Sí, sobre todo lo organizativo. Marruecos no tiene recursos, pero también tiene no aprovecha bien los recursos. Doy ejemplo a un profe de instituto, ¿no? Mi hermano es profe de arte y a veces ha trabajado en la semana 6 horas, cobrando salario entero a Marruecos. Aquí esto no existe.
Claro.
Los interinos están en una lucha, pues le pagan por las horas que están trabajando. Y luego se quejan que no hay recursos. Y cuando decimos que hay niños, por ejemplo, que necesitan especial, o cultural, o lingüística, o tal, de refuerzo, sí que hay profes que hacen 6 horas, que le puedes delegar más horas para hacer soporte escolar, para tal, y esto no lo han puesto. O sea, claro. Yo tengo 6. Desde esos debates y estos encuentros se están más o menos trabajando para cubrir necesidades de los alumnos. Cada vez la escuela marroquina es más inclusiva. Todavía no tiene los recursos que tenemos nosotros. El Estado no gasta la educación lo que se gasta aquí.
Claro, está claro.
Por supuesto, es diferente.
Pero por otra parte, seguro que también los profesores que han ido desde aquí han conocido otras metodologías y también han visto que hay cosas muy positivas que trasladar aquí. ¿Qué es lo que más o menos has captado, os han comentado a Exit? ¿Qué es lo que han aprendido allí o les ha parecido mejor de lo que se hacía aquí y han trasladado aquí?
El desconocimiento total al colectivo inmigrante marroquí o magrebí, porque en Magreb tenemos una cultura muy similar, lengua similar, dialecto similar, uh-huh. misma religión. El desconocimiento total y los miedos que tenían o la falta de conocimiento a conocer una cultura. Entonces, si tú ves una mujer con pañuelo que viene con 4 niños, tú ya le etiquetas que esas mujeres con pañuelo no saben nada, no son analfabetas y que solamente vienen para criar y para pedir ayuda y tal. Pero cuando bajan a Marruecos, bajan a Chaouen, le reciben otra mujer con pañuelo que le explica su historia, comen con ella, ven su desarrollo con los niños, lo que hacen para que trabajen y entienden que Marruecos no es como España. Marruecos, la escuela manda. La familia no manda la educación. La familia delega la escuela al 100%. No hay las libretas que te vienen con tu hijo. Hay que hacer, hay que traer. Nada, o sea, no, eso no existe. La familia dice a sus hijos, ¿tú no estás educado o qué? ¿No vas a escuela o qué? O sea, la escuela hay que educar, no la familia. Entonces, la falta de participación del colectivo, la mujer que tiene pañuelo, que tiene 4 niños, no es que no quiere a sus hijos o no quiere, es que ella culturalmente no sabe más que el profesor. El profesor que sabe, la escuela que va a salvar a sus hijos, llevarles un buen camino, darles un buen trabajo. La confianza se llega a la escuela. No es que no quiere participar a la escuela. Y esto, el primer cosa que entiende el profesorado catalán, cuando hablan con el profe marroquí, la AFA o la AMPA de Marruecos, que hacemos reuniones, con el imam también, sabe el papel del imam en la comunidad, todo esto cómo interfiere en la educación, entiende muchas cosas. Y entonces cuando vuelven, la mujer que le tiene etiquetada, y también eso se puede ver, ves que las colombianas están juntas a la puerta, las marroquinas a la escuela catalana están juntitas, y hay una segmentación. Entonces la profe, cuando vuelve, va a esta mujer que no conocía a enseñar la foto de Chaouen, ver dónde estaba, mira qué he comido, y tranca el gel. Claro. Y eso es muy bonito.
Entonces es un tema básicamente social o cultural, es decir, no hay pasotismo o no es un tema legal, sino que simplemente, oiga, nosotros tenemos esta concepción, ¿no?, de la educación en el sentido de que nosotros, al no saber más que los profesores, fomentamos que nuestros hijos se eduquen, pero delegamos la responsabilidad. Y entonces, claro, es una forma, sin aplicar el mismo modelo, pero de comprensión, ¿no?, de situaciones que se producen aquí.
Son modelos totalmente contrarios.
Sí.
Aquí hemos llegado al nivel que las familias no respetan totalmente al profesor. Uh-huh. La figura del maestro está mal vista en muchas familias, de plan, se ha hecho magisterio para tal, o que no trabaja, tiene vacaciones. Están los papis aquí esperando al profe para meterse con él. En Marruecos es al revés. El profe es el salvador de nuestros hijos y él sabe más que nosotros. Y hay un refrán antiguo, ahora ya no se pega a la escuela marroquina, sé que a mí me han pegado a la escuela, ¿sabes?, de Marruecos, pero hay un refrán que dice, tú lo matas y yo lo entierro, yo pago el funeral. O sea, si el profe mata a mi hijo, yo pagaré el funeral. No es verdad, pero la confianza absoluta. Uh-huh. Si tú pegas a mi hijo, yo no pasa nada. O sea, antiguamente, hablo años 90, ¿vale? Ahora no se pega, está prohibido. Pero si el profe grita a mi hijo, porque mi hijo ha hecho algo, yo no voy a montar el pollo al profe a la puerta, como pasa aquí. Estamos entre dos extremos. La fe absoluta de la escuela, y la escuela sabe más que nosotros, por tanto yo no participaré, que voy a explicar yo a un profe, al profe no hace nada y que mi hijo no está educado o está enganchado a la pantalla por la culpa del profe que no hace nada. Aquí.
Lo ideal es buscar el término medio,
buscar, ¿no?, término medio.
Correcto, que es muy interesante. Por otra parte, supongo que el hecho de que claro, luego los profesores cuando vuelven es una forma también de incentivar en los alumnos que conozcan otras realidades, porque estos profesores hablan con sus alumnos de estas experiencias. Entonces, claro, estamos consiguiendo un doble efecto. No solo los profesores son mejores porque tienen más experiencia, sino que sus propios alumnos reciben una mejor enseñanza en diversidad, ¿no?, que es un poco lo que nos hace falta. Esa es la intención.
Esto, tenemos otro proyecto que está en la misma línea del intercambio. As Connectem amb el món, nos conectamos con el mundo. Son los profesores que han participado en el intercambio, conecta a los alumnos de las escuelas que han visitado.
Qué bueno.
Le estamos liando. Hoy mismo estaba con mi hija trabajando en casa y una profe me estaba grabando vídeos con sus alumnos. para coordinar con la escuela de Ágora un posible para celebrar el día del DENIP, el Día Internacional de No Violencia, el Día Escolar de No Violencia y la Paz de Gandhi, ¿no? El día 31 de enero. Y entonces, a cada profe, si él quiere, no está obligado, ya tiene contactos de tres escuelas, una rural, un instituto de Marruecos, ya quería intercambio de cartas o hacer un trabajo paralelo, conectarse entre ellos, enviamiento de los vídeos, y los alumnos se saludan, es muy bonito.
Claro, porque hablábamos de la repercusión que tienen los profesores, pero ¿qué input recibís de los alumnos? ¿Cómo reaccionan ellos, tanto los de Marruecos, los de Chaouen, que reciben la visita de maestros, pues eso, en este caso de Girona, de la provincia, y los que reciben la visita de los maestros de Chaouen, o que luego sus propios profesores que han ido a Chaouen les dan clases? ¿Qué os dicen los alumnos sobre esto?
Los alumnos están contentos que les vienen a ver, que les tal, y también los alumnos marroquíes están muy sensibilizados que estos profesores que vienen a verlos, la primera fase que les explicamos al entrar a la aula es: estos profesores tienen un denominador común, que tienen muchos hermanos vuestros que están en España, que no han elegido el proceso migratorio, los papis les han llevado de Marruecos a Salt o a Gerona o a Palafrugell, ¿vale? Le han tirado allá a esa escuela, que es catalán, que es difícil, y esos alumnos, hermanos vuestros, tienen muchos problemas a la deserción a la escuela catalana porque acaban de llegar, ¿vale? Y viven entre dos culturas, y entonces estos profes han sacrificado sus vacaciones para venir a conocer mejor el sistema educativo y para integrar, se le podemos llamar la primera o la segunda generación, está mal llamado, a integrarlos para que tengan éxito en el futuro, conocerlo mejor, conocer su sistema educativo, que está orientado al francés, el árabe, la religión, la cultura, la familia, cómo juega en la educación. Yo puedo guiar bien a estos niños a tener un buen recorrido. Entonces, los niños marroquíes, cuando explicamos esto, se ponen contentos, con la sonrisa. Me acuerdo, en el último intercambio, fuimos a un instituto, llegamos tarde por tema nuestro de logística del grupo, y era la hora del descanso, que son 15 minutos. Duró una hora, porque los alumnos no querían entrar. Estábamos con los profes, hablándole francés, abrazándoles, haciendo fotos, jugando fútbol. Y no hacemos el programa como estaba programado, sino eran profes catalanes con los niños marroquíes. O sea, están contentos de este intercambio. Al viceversa, cuando vienen aquí los marroquíes, hacemos un taller a cada escuela, un taller pequeño, en árabe, y notamos cómo reaccionan los autóctonos catalanes cuando no entienden la lengua, como pasa a muchas comunidades de Punjabi, o de la India, o de Senegal, o de Wolof, o árabes, o musulmanes, o rusos, o ucranianos, o lo que sigue, ¿no? Que cuando viene, es el pacto que sentía tu compañero cuando el año pasado en el P4, cuando acaba de llegar, sentía así, ¿no? Cuando explicamos un cuento en árabe, luego hacemos la traducción. Y los niños de origen marroquí se sienten apoderados aquel día y hacen de traductores, y ese día vienen con la camiseta del equipo de Marruecos, que era fútbol.
Claro.
Es un,
qué interesante.
Es una alegría recibir a un profe.
Y un poquito, dos derivadas que podrían ser de esta actividad tan interesante que hacéis, que es, ¿hacéis otro tipo de intercambio? ¿Es solo de profesores? ¿O habéis pensado, yo qué sé, si pensando en enfermeros o doctores, o ya lo hacéis, o lo tenéis en mente, otras profesiones, ¿cómo lo podéis implementar? ¿Qué tenéis en mente en este sentido?
En la misma línea del intercambio de los profesores, que un profe catalán enseña a profe árabe enseña a profe catalán, por ejemplo, la educación moderna tal, hemos abierto a intercambios. Pero no son al 100% real porque tenemos problemas de los visados. A un profe marroquí sé que le dejan con dificultades la tramitación del visado. De momento hacemos viajes socioculturales o estadas culturales, ¿vale? A muchos grupos. Hacemos para educadores sociales, que es un tipo especial, ¿no? de las tareas que tienen que desarrollar con el colectivo y otros colectivos. Les interesa este viaje, conocer la familia, una ONG femenina, cómo trabaja con las mujeres, hacemos visitas, cooperativas femeninas, el ámbito rural, la familia, me he enfocado en la familia y la sociología marroquina, ¿vale? Y luego también para monitores, hacemos monitores, hay una ONG contraparte Agile, majísimos, uh-huh. y hacemos intercambio de monitores, nos repartimos monitores de aquí y monitores de allá a las plazas de Shawen. Durante una semana estamos jugando con niños, liándola ahí a la plaza, tal, lo pasa genial. Es como una formación de práctica a los monitores de aquí, convalidada. Y también hacemos viajes a Estada Solidaria, a la Feria de la Santidad, uh-huh. Que organiza la Estación Jehová y la coordinadora de ONGs anualmente. Ofrecemos un viaje enfocado a los jóvenes y vienen. Problema que no recibimos los jóvenes de Marruecos.
Claro,
el intercambio se hace ahí.
Pero por el tema que decías de los visados.
Los visados, principalmente. Un consulado español indignante, impresentable, uh-huh. que es una vergüenza para un país como España tener esta gente o esta gentuza en el consulado, porque denegan de manera aleatoria a gente que está establecida con su casa en Marruecos, con su familia, con su buen salario. Los marroquíes profes cobran bien, no cobran mal, la clase media baja, media alta. Y entonces no entendemos que había un buen trato con nosotros cuando había el otro cónsul, el cambio de cónsul o su conseller que estaba cogiendo, esperando la plaza del nuevo cónsul. Nos ha tratado muy mal a nivel administrativo. Estás comprando billetes de avión a unos ponentes que sabes que van a venir o no van a venir hasta la última hora. Y estamos ligados por subvención.
O sea, aún siendo un proyecto que está auspiciado por una asociación, no, de que lleva 12 años trabajando, os ponen problemas.
137 profesor marroquí y profesora marroquina, vivieron en Gerona, le pasaron genial y han vuelto. Ninguno ha migrado.
Claro.
O sea, por favor, ¿dónde van esta gente? Y puedo darles la razón. Si hacemos intercambio de jóvenes sin trabajo, como José Fue, que hace el visado, bla, bla, bla. No estoy de acuerdo, pero lo puedo entender, ¿vale? Voy a ser comprensivo. Uh-huh. Pero estoy un profe que... tenemos el secretario general de la asociación EXIT, que agrupa más de 400 profes asociados, 123 que estuvieron en el Gerona y otros que hacen formación con nosotros. El secretario de esta asociación vino 10 veces a España y el último viaje la han denegado. Teníamos 10 invitados, vinieron 7.
¿Y qué ha cambiado para que no lo dejaran?
No quieren. La misma respuesta. La carta de invitación no es fiable. ¿Pero por qué la misma carta a los 7 la has dado y a esos 3 no? Que es la misma carta, es de exit. O sea, no, haces un recurso. El recurso vale pasta.
Claro.
Vale 1.000 euros, 2.000 euros, no tenemos. Entonces, tienes billete comprado, tienes el hotel reservado. Y esto es lo mínimo, se puede solucionar, ¿no? O perder, no pasa nada. Pero es una humillación a una ONG que lleva 12 años bajando, uh-huh. haciendo puentes entre dos países, dos ciudades, intercambio, desde hasta la cocina. Hemos bajado con cocineros del comedor escolar, una trovada con cocineros de Marruecos, hicimos una jornada de gastronómicas, Mediterráneas, muy guay, que tuvo mucho éxito. Y ahora es un festival, es la cuarta festival. Participamos la primera y ahora ellos siguen siendo nosotros como un festival. Y cuando vino un profesor que llegó a España más de 10 veces por temas personales, viaja a Europa, visado Schengen, el último visado tenía 3 años de la durada y le están denegando. Secretario de la asociación, es como un mensaje político.
Es un poco contradictorio.
Son dificultades que tenemos que no...
Claro. Por otra parte... En este sentido, cuando hablas de otros proyectos de cooperación y tal, me interesaba, ya antes te lo comentaba fuera de micro, una entrevista que he leído, tú comentabas que eso, que el tipo de cooperación en la que vosotros creéis, en la que tú crees, no es de los blanquitos del norte que vamos a salvar el sur, cito textualmente, me parece muy interesante, que hacemos cooperación de tú a tú. ¿Qué es para ti, para vosotros, la cooperación de tú a tú?
Es romper con la cooperación financiera tradicional, vamos a salvar, vamos a ayudar... El cooperante va a aprender, no va a ayudar. Primero, nosotros, de entrada, por ejemplo, yo no soy profesor, ¿no? Uh-huh. Ahora me estoy haciendo profesor, ¿no? De cocina. Pero yo no soy, siempre he sido cocinero, ¿no? Y coordino con mis compañeros que son profes y otros, este intercambio. Es poner contacto a un profe catalán con un profe de Shawen y esto es un intercambio. El profe de Shawen tiene mucha experiencia con las familias magrebinas, marroquinas, el tema de la cultura, cómo afecta la cultura a la educación, porque interviene mucho y el profe catalán esto no lo sabe. Y en toda esa experiencia maravillosa que tiene el profe marroquí, lo traspasa al profe catalán, para conocer mejor la comunidad magrebina, para integrar mejor la primera generación o la segunda generación, porque si integramos la segunda generación del colectivo marroquí, son las semillas de la integración de colectivo que fracasó la integración. Nosotros hemos fracasado como primera generación. Otra cultura, otra lengua, otra tal. Han llegado otras culturas que se han integrado perfectamente, mientras la nuestra aún está interrogada, cuestionada, nos tachan del islamismo, del radicalismo, de tal, 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 ¿no? Y al revés, un profe marroquí, ¿qué aprende el profe catalán? Pues aulas de acogida, las aulas de acogida, que es un sistema maravilloso que ha plantado la gente de Cataluña aquí, cómo acoger, cómo trabaja la diversidad de la escuela marroquina no es diversa, pero aquí sí hay más de 120 nacionalidades acá en la escuela, tema de inclusión, ¿no? Tema de pedagogía horizontal, ¿no? La ciudad de Girona también tiene mucho que aportar a los profes marroquíes, es una ciudad educadora, se presenta. ¿Qué significa ciudad educadora? Vamos a investigar, vamos a hablar. Entonces, yo soy profe catalán, comparto mi experiencia de 8 años a la escuela con un profe compañero de Marruecos, y el profe de Marruecos me va a ayudar mucho para a esos niños que a veces se comportan de manera violenta, los adolescentes, la adolescencia es difícil a un niño inmigrante que acaba de llegar a la escuela. Entonces, ¿cómo puedo absorberlo? ¿Cómo puedo entenderlo mejor? A través de este intercambio. Y aquí nadie ayuda, ¿no? O sea, norte no ayuda al sur, los blanquitos no van a ayudar al sur. Los blanquitos bajan a ayudar del sur y el sur sube a aprender del norte, claro. Y es lo que hacían los fenicios con romanos y con griegos y con las culturas, se intercambian y ya está.
O sea, un nivel equiparable absolutamente. 100%. Entonces eso quiere decir, aunque suene un poco paradójico, que hay cooperación que, aunque se hace con buenas intenciones, se está haciendo mal. ¿O se ha hecho mal?
Tanto, se ha hecho muy mal. Se ha hecho muy mal. Yo tuve experiencia en mi propio país, Marruecos, de acompañar ONGs españolas, que cuando hacemos un taller de dimensión comunitaria, como hacéis vosotros aquí, de vuestro trabajo horizontal de la dimensión comunitaria, pues vienen mujeres a pintar con sus hijos. Y ves el fotógrafo, solamente está fotografiando la mujer que tiene pañuelo. Y es dos mujeres que tienen pañuelo. Mientras hay 14 mamás que vienen a la escuela a pintar con sus hijos una jornada o algo, que no salen las fotos. Porque para justificar traigo dos fotos con pañuelo y estos Marruecos. O sea, quieren, ¿no? Esta es la imagen que vende. Pues no, no todo el mundo tiene pañuelo, no todo el mundo es musulmán, no todo el mundo es muy creyente, no todo el mundo, ¿sabes? También tenemos gente laica, tenemos gente, ¿no? Y entonces la imagen de estigmatización, ¿no? Y luego yo tengo un presupuesto y doy la contraparte otro presupuesto y lo controlo. Y yo cuido una parte de gestión de personas expatriadas que cobran un montón sobre una drama humana de una escuela rural o una familia rural, o el Atlas o el Sahara o algún sitio. O sea, hay buenos salarios para expatriados y mientras la contraparte recibe una limusna. ¿No? Claro. Entonces la cooperación financiera no ha funcionado. Si hubiera funcionado, no estaría el mundo tan desigual. Y los mismos cooperantes de las agencias españolas, agencia catalana, el Fons Catalán, han hecho bastante autocrítica. Yo conozco un proyecto de la agencia catalana en Marruecos de más de 800.000 euros, ¿vale? Al centro, este centro la mitad está vacío. Sociocultural de Shawen. La presencia de la agencia catalana ahora en Shawen es nula, pero sé que se ha invertido dinero público para esto. Se centro está, pero hay que dinamizarlo.
Claro.
Crear una escuela y dejarla colgada. Marruecos dice: yo no tengo profesores. ¿Dónde te pagaré? Has hecho una escuela muy bien. ¿Y qué, luego qué hago? Es un ejemplo, no
hablo. No, pero
no es la agencia.
Pero es el cambio, el cambio de chip, ¿no? Aquí
que... Hacer un hospital sin médicos. Y Marruecos es un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Pero crear un intercambio directo, una formación de tú a tú, ¿no? Y que estamos notando que Marruecos hace 7 años está dando buenos pasos, lentos, pero no es lo mismo de hace 12 años, ¿no? Y no gracias a nosotros, ¿eh? Gracias al esfuerzo de profesorado de ellos, tal, pero alguna cosa de intercambio hemos cambiado y los de aquí también han cambiado. La actitud del profe que me mira mal porque soy marroquina, no es la misma cuando me viene y me dice, oye, he comido el mejor couscous en Shaoen, me ha encantado la hospitalidad, no sabía qué tal, tal. Esa mujer lo tiene por suyo para toda la vida.
Claro.
Reconocer su cultura, que no está reconocida. Nosotros,
es un plus.
La cooperación financiera y antigua se tiene que cambiar como cualquier cosa, o sea, se tiene que hacer debate y
evolucionar.
Y evolucionar.
Sí. Bueno, me ha parecido muy interesante. Vamos a seguir, vamos a poner hacer una pequeñita pausa para descansar y vamos a seguir ya hablando un poquito de los cursos de acogida que son muy, muy interesantes. Ahora os vamos a poner una canción de Justin Timberlake que ayer cumplió 42 años, ¿eh? Son menos que Phil Collins, está claro. Así que venga, descansamos un poquito y ahora volvemos. Ya, hablando un poquito de los casos de acudir. Muy interesante. Ahora vamos a hacer una canción de Justin Timberlake que ya cumplió 42 años.
We'll be right back.
placer, volvemos otra vez y vamos a hablar de un tema también muy interesante como son los cursos de acogida. ¿Me puedes hablar un poquito de ellos en general? ¿En qué consisten? ¿Qué input habéis tenido? ¿Cómo han funcionado?
Los cursos de acogida, nuestro primer curso de acogida lo hicimos antes del COVID, a través de un convenio numerativo con la Generalitat aquí, el Servicio Territorial de la Generalitat aquí de Cataluña, que faltaba hacer una formación de apoderamiento. Comenzamos el apoderamiento y viene el 13 de marzo, el 8 de marzo, nos cerraron en casas. Entonces nosotros seguimos online. Todas las bases no estaban enfocadas online, ¿no? Pero gracias a los técnicos de la Generalitat, el Pera Cortada, pues mira, se ha facilitado las cosas a nivel justificativo y pasamos a online. Pero teníamos un problema. El colectivo inmigrante que hacía cursos de apoderamiento, que son cursos de acogida, el A de catalán, el B laboral, el C de cultura, y el D de dona y el de TIC, de un poco de informática. No estaba sensibilizado no estaba preparado para hacer un curso online. Y entonces empezamos con el WhatsApp. Y a través del WhatsApp empezamos a hacer vídeos de WhatsApp grupales. Después un tutorial cómo bajar el Zoom, conectar con Zoom. Y empezamos los sábados por la tarde haciendo Zoom. Entonces salvamos este curso en el pleno COVID de una manera más alegre, más divertida, más participativa. Y creamos un espacio en COVID que necesitamos de hablar, de conectar. Y muchas compañeras eran trabajadoras internas, porque era un curso para poder trabajar en internas, víctimas de trata y tal, y víctimas de género también, ¿no? Era un curso muy especial, el primer curso que nos han dado, que era presencial, y se ha hecho en el COVID, y notamos nosotros que ellos nos dan un espacio el sábado para hablar, también para compartir problemas. Muchas han estado internas, pero internas para siempre, y han compartido familias en el COVID en malas condiciones, y aquí espacios de terapia o de consulta laboral o tal se ha creado. Entonces hicimos el martes o el jueves la conexión para hablar, para tomar un té o tomar una tequila o tomar lo que sea, y el sábado le dejamos para el curso porque interferían, ¿no? Y me he puesto risas, me he puesto alegrías, me he puesto dramas, ¿no? Y entonces fue una experiencia maravillosa. Y esto nos han dado muchos puntos entre el Ayuntamiento de Gerona y la Generalitat. Y entonces, salimos del COVID, la Generalitat tenía problema. A partir de nuestro curso, no se ha hecho ningún curso durante el COVID y mucha gente se tiene que legalizar. Para legalizar, como sabemos, tiene que hacer el curso de acogida, 145 horas de formación. Fue para tener certificado de acogida y de la integración de la Generalitat, que es vinculante a los papeles, ¿no? Y entonces, había una cola de gente que querían formar y el COVID no había. Entonces, nosotros pedimos la convocatoria del RPF de la COSPE antigua dedicarla a hacer cursos. Y hicimos a cada convocatoria 4 grupos al mismo estilo, online. Y lo hicimos de una manera muy, muy real. Tenemos éxito de participación. Muchos ONGs comienzan con 28 y acaban con 10. Nosotros no, porque creo que sin daros cuenta nos hemos adaptado a un colectivo, sin daros cuenta, ¿no? Porque hemos sido inteligentes, a un colectivo del trabajador de la IAR, trabajadora de la IAR, que no podían salir mucho.
No estaban como un poquito dejados de la mano de Dios, ¿no? En el sentido de no tenía nadie que se ocupara de ellos.
Yo no salgo porque soy interna, cuido a un abuelo, cuido a una abuela, cuido a un menor, cuido a un discapacitado, pero yo no puedo legalizarme porque para legalizarme tengo que ir 3 veces a un curso B, a un curso C, al A y al catalán. Y cogieron tren, cogieron bus, y como sabéis, que desde ahí que también denuncio desde este canal de radio, el tracto de la Policía Nacional al colectivo inmigrante, a las detenciones que se hacen en Figueras de manera injusta, a la estación de Gerona, a la estación de la Temporada, a los trenes, las identificaciones raciales que se están haciendo, que esto bloquea. Y esto ayuda más que la gente se apunta en cursos de exit online, porque no quiere de casa a la selva a venir con el bus. A lo mejor lo van a identificar, claro. Estás en papeles.
Con esta política de identificaciones, cualquier estación es sitio a evitar, lamentablemente.
Entonces, los últimos cursos que nos ha dado son de las subvenciones también de Gerona, ¿no? de un convenio. Hay mucha gente que no es Gerona. ¿Y hasta qué punto podemos justificarlo? Gracias al servicio de acogida de Gerona, pues les han dejado. Y esta gente es clara demostración por la represión policial que está sobre el colectivo inmigrante indocumentado o está en una infracción administrativa leve, no ha matado a nadie. Claro. Y la Generalitat tiene competencia de acogida, España de migración, ¿no? Pero intervenir la policía en el propio sistema de acogida de la Generalitat creo que es una intervención de competencias desleales. Lo que tiene que hacer España es respetar la policía española, no hablo de Mossos, respetar el proyecto de acogida de la Generalitat y no meterse.
Se me ocurre una forma, ¿no habría una forma de a estas personas, en el momento que ya están empezando un curso, darles un certificado conforme están haciendo un curso? O claro, eso
sí,
no tiene
pero
ningún
ellos
tipo
no pueden
de...
venir, igualmente la policía les da igual.
Igualmente le da igual, ahí está el problema.
Tú estás sin papeles. Mira, me acaban de explicar el mediador intercultural de Figueras, una mujer pobre identificada, no sé si es latinoamericana o marroquina, no puedo chiquitar, tenía una abuela, la ha dejado sola en la plaza de Figueras, mientras la policía llamando a buscar pasaporte, para hablar, llamando a la patrulla, tres patrullas, bloqueando el tránsito, y la mujer sola, mayor de 92 años.
¡Qué barbaridad!
O sea, esto pasó en Figueras, la Policía Nacional de España, ¿no? Entonces, esto también ayuda más a la gente que se apunta a nuestros cursos. Claro. No es el perfil dominante, pero tenemos. Entonces, es muy cómodo, son los sábados. Solo estaba, se conectan 4 horas, tienes 140 horas el curso, cada día son 2 horas, de entre los deberes que tienen que hacer o los esfuerzos que tienen que hacer. Tienen canal Zoom abierta y a veces entramos y ves que 4 se han conectado, tal. Tienen tutorial el martes y el jueves de acompañamiento, ¿vale? Y cada día por WhatsApp tienen ejercicios grabados con nosotros, tienen que repetirlos o imitarlos o responderles o formularios o enviar audios. Lo ponemos tan fácil, ¿vale? Hacen las mismas competencias de un curso presencial, pero más cómodo. No cal poner el Classroom, no cal, solamente el Zoom es la cosa más difícil, pero ya lo saben, conectar fácil, clic y entrar.
Correcto, y además hacéis el tutorial, o sea, simplemente bajarse el Zoom y...
Sí, después del cover, ¿qué hacemos? Una presencial de explicar el TIC, uh-huh. Y luego crear grupo de WhatsApp.
Correcto.
Y facilitar. Es mucho trabajo para los formadores. Y para ellos es súper fácil.
Y percibís que esta formación marca la diferencia, es decir, estas personas aprenden pues cosas que desde luego son muy prácticas, les van a servir para el hecho de aquí pues hacer, no tener que buscar acompañamiento de nadie, sino saber espabilarse en lo que es, aunque estén en situaciones muy, muy comprometidas, como es la gente que está interna, que es difícil. Pero, o sea, realmente son personas que luego son, en este sentido, independientes. O sea, pueden actuar ante...
Autónoma.
Correcto.
Nosotros, en el curso B laboral, trabajamos mucho la precariedad laboral, uh-huh. Cómo prevenir la precariedad laboral, dónde hay que meter la denuncia, depende de la denuncia si va al juzgado social, que es laboral, o al tribunal laboral, o va a la inspección de trabajo, cómo puede hacer una denuncia de inspección de trabajo anónima, sin que se aplique a la empresa que ha sido yo, cómo puedo ganarme mis papeles por arraigo laboral si no me están pagando, si no es tal, cómo puedo reclamar, qué tipo de reclamaciones, esto trabajamos mucho y lo apoderamos con ejemplos, con todo, ¿no? Y esto es un tema que trabajamos creo que más que todo, y el catalán es importante porque para nosotros Exit es una causa, ¿no? Aquí Girona y Cataluña, la gente quiere practicar su lengua catalana y entonces... Es una forma de integrar, ¿no? Cuando claro. Alguien te habla catalán es porque te reconoce a alguien más y romper el chip, ¿no? Sobre todo el colectivo latinoamericano, muy orgulloso con su castellano bonito, que es mucho mejor que el castellano de España, ¿no? Muy, muy carismático, muy, uh-huh. Muy como el italiano de aquí, ¿no? No muy, muy, muy carismático, es un pueblo que tiene carisma, ¿no? No pasa rápido al catalán y se están haciendo, o sea, aunque hablan catalán, o sea, el esfuerzo, entender, si se suelta un par de palabras en catalán, la gente de aquí está más contenta.
Claro, y se nota un cambio en ese sentido.
Y luego tenemos charlas de apoderamiento, o sea, invitamos gente de la economía social, cómo crear una cooperativa, tema de la legalización, tema de extranjería, todo esto para ellos es súper útil, la participación en Zoom súper alta. Si no participan, se disculpan y le enviamos el Zoom grabado, o sea, hay un interés. Y también... es humano, aunque es online, porque hablamos, porque compartimos y luego hacemos la fiestaca. Fiesta con música árabe, música latina, música uh-huh. Afro, en el Central Civic. En el COVID, en post-COVID, había también las mesuras de la sala 55, pues la hemos petado a 60. O sea, uh-huh. Lo siento. sea, porque no había espacio. Y la última vez hicimos Excitat, por la acogida, por la interculturalidad y tal. Excitat. En un sentido un poco sexy. Excitat, pues lo hacemos 120 personas. En el centro de la cívica había gente en las escaleras sentados. Y vienen, son nuestros alumnos que quieren pasarlo bien, que quieren el tancamen del curso. Cuando cerramos el curso, hacemos la fiesta con abrazos, como si fuera que nos conocemos. De hecho, el 26 del mes pasado, nos llamaron una semana antes el gabinete de Igualdad de Feminismo, la consejera Tania Berja, que vino a la coordinadora y también con nosotros para conocer esta experiencia y conocer los usuarios de los cursos de acogida y hablar y compartir un desayuno con nosotros. Les ha encantado la experiencia, les ha encantado las problemáticas que viven la gente emigrada que acaban de llegar, sin papeles, sin DNI, tema de habitación, gente que vive en casas de cupas, gente que está engañada con contratos de habitación falsos, o las dramas, o las homologaciones. Y esto ellos mismos lo han transmitido a la consejera, el miedo de la Policía Nacional, y también ha practicado con ella un poco catalán que han aprendido con nosotros. Fue una jornada y nos ha encantado que...
¿Y cómo puede una persona que se esté escuchando, que está en casa, o una persona mayor, cómo se puede apuntar a estos cursos? ¿Qué tiene que hacer?
Yo gestiono la inscripción, el teléfono del que está en Instagram, que está en Facebook, que está en la web de Excit, excit.org, Excit con dos Cs, buscarla por el Google, ¿no? 657-317-340, que es mi teléfono. Yo lo cojo, le envío un formulario, si sabe llenarlo bien, si no, le hacemos envía fotos del pasaporte. Y cuando tenemos algún convenio, pues les convocamos.
A la formación. O sea, es probable que en próximas fechas haya salgan nuevas convocatorias. O sea, es una cosa que está funcionando, es muy probable que sí. Se vayan dando más oportunidades para.
Hemos hecho nuestro, creo que es el sexto o séptimo curso de formación, de acogida. Y ahora hemos justificado todo y ahora estamos dando dos convocatorias, la COSEFE, la Generalitat, el EPF, y el Ayuntamiento de Girona, que siempre tuvo el compromiso con nosotros, Exit. De las pequeñas entidades somos las únicas que estamos gestionando acogida. O sea, siempre había convenios a grandes ONGs, pero esta vez nos han abierto el paso. Es un buen señal para otras entidades pequeñas también a participar en la acogida, para acogida somos todos. Y las pequeñas ONGs también llegamos donde no llegan los grandes. La hormiga llega donde no llega el tigre, ¿no? Y eso el Ayuntamiento lo sabe. La Generalitat, con la visita de la consejera, es para agradecer esta iniciativa y ayudarnos, ¿no? A potenciarla y también a profesionarla, a mejorarla un poquito. O sea, también estamos autocríticos y queremos mejorar cosas que no han funcionado claro. En cada curso, ¿no?
Y un poquito, ¿qué, para finalizar, ¿qué otros proyectos tenéis en mente desde Exit? ¿Qué, cómo este año que empieza, cómo empieza, qué visión tenéis?
Empezamos bien, con alegría, como siempre. La sonrisa es nuestra marca del marketing de Exit.
Eso está bien, aunque haga frío.
Aunque haga frío. Nosotros hemos abierto un proyecto de cooperación a Senegal, que le estamos trabajando. Este año repetimos el segundo año un proyecto de acogida a Tanzania. De niños abandonados que ya están acogidos dentro de África Ndoto. Lo que hace Exit es cubrir la parte de formación y de apoderamiento a esos niños a través de la subvención del Ayuntamiento de Girona, que la verdad nos han apoyado en nuestro primer contacto con Tanzania. La técnica de proyectos de Exit ha trabajado, ha estudiado en Tanzania, conoce mucho Tanzania. Entonces, igual que Shawen, que soy de Shawen, ella es de Tanzania, tiene también las contrapartes, la buena energía para hacerlo. No estamos, y más de 4 años a nivel estructural de Cataluña y España poniendo delegaciones. Estamos presentes en Valencia, en zona de Vinaros, que nos encanta. Es el 4º año que hacemos la jornada Nos y Altras. También hablan catalán, el valenciano, y es una jornada para romper el hielo entre nos y otras, y es una formación a los educadores sociales, técnicos de migración, a través de experiencias Exit y otras entidades locales de allá de Valencia. En Tarragona estamos trabajando con la Universidad de la Uribe, nos delegan, nos dan demasiado nosotros, nos dan 2 alumnos del magisterio a hacer la práctica en Marruecos. Nuestro primer viaje el 20 de marzo de este año. No sabremos cómo va a pasar, pero lo pasarán genial, formarán.
Pues seguro, y más gente que tendréis, entonces eso se correrá la voz y seguro que tendréis, sí, más profesores.
La UNIBE nos deja en manos a formar profesores durante una semana en Marruecos. Qué y bueno. Tenemos convenio con la Universidad de Pedagogía de Marruecos.
Con lo cual les cuenta para su currículum.
Para su currículum, y son jóvenes, y tenemos convenio con el Ayuntamiento de Tarragona, que también es un proyecto de sensibilización y formación de género en las montañas de Rif. Uh-huh. Trabajamos con el Colegio de Enfermeras de Tarragona, también estamos más presentes. En Barcelona estamos trabajando con Bebés y Interculturalidad, con un proyecto pequeño. Y en otros ayuntamientos trabajamos por militancia lo que podemos llegar. Vamos a hacer una feria gastronómica rupia, participar, porque EXI también tenemos un eje gastronómico. Tenemos muchos cocineros en EXI que hacemos jarira, tajín, cocina latinoamericana, cuinas del mundo. Cada mes en Santa Eugenia un emigrante de algún país presenta el plato del país y la cultura y la política de su país, hablamos, uh-huh, rajamos, conectamos, los vecinos conocen, es una vez cuinas y culturas del mundo, y entonces también trabajamos ese aspecto de cocina, con la cocina con los niños en las escuelas de Gerona, trabajamos la coeducación, la interculturalidad a través de un sopa colombiana o a través de el mata hambre de Argentina o a través de un tajín de Marruecos. Se trabaja la coeducación y la interculturalidad, hablando del plato, el país, quién es este país, quién ha comido tal, cómo se cocina aquí, las especies, olerla. Trabajamos la cocina inclusiva, ¿no? De oler las especies con ojos cerrados, saber qué es lo que sufre una persona que no ve o que no huele o no. O cocinar con la mano izquierda o con la mano derecha. La cocina es un que nos encanta.
Es una buena forma. La cocina de a partir de la cocina, que todo el mundo nos gusta comer, todo el mundo nos gusta conocer comida nueva, pues es la forma de, a partir de ahí, tocar otros temas. Es una forma inteligente de llegar.
La cocina, cualquier profe la puede usar como una herramienta potente, como es un arte también, ¿no? El arte es potente para la educación. Y si es una cosa, ¿quién cocina en casa? O sea, pregunta que no es neutral, ¿no? Si habéis fregado platos en casa con papá, mamá, porque muchos niños, la pantalla, ¿no? Y hablo de adolescentes, ¿no? Claro. Van a casa, cogen la pantalla, mientras que no, pues la autorresponsabilidad, ¿no? Que tiene que, si no sabe cocinar, que a lo mejor limpiar los platos con su papá o con su mamá, o barrer, o, ¿no? Son talleres que hacemos a la locura, divertidos, alegres, que también que no sale mucho, pero la cocina también es una parte
importante
que nos gusta en EXIT. Nos llaman conocer y compartir, la compañera de Valencia dice comer y compartir.
Exacto.
EXIT, comer y compartir.
Pues bueno, ya es para finalizar totalmente. Recuérdanos, por favor, si alguien quiere conectar con vosotros, ¿cómo lo pueden hacer?
A través de radio vuestro, le pasáis mi teléfono directamente, 657-317-340. Si no, buscar ECCIT por internet, al Facebook, al Instagram o al Google, y sale el teléfono de contacto, que es un teléfono genérico que lo llevo yo. Uh-huh. Y la WhatsAppiamos de manera personalizada, la llamamos, tal, que se apunte. Para nosotros, súper contentos ser compañeros de otros mundos.
Genial, pues Yasser, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha sido súper interesante, tenéis proyectos entre manos muy chulos que pueden hacer mucho bien a la gente. Y nada, como siempre les decimos a nuestros invitados, esta es vuestra casa, cualquier proyecto que queráis, que como decías tú, quizá no se habla lo suficiente de las cosas buenas que se hacen, pues que aquí sepáis que le vamos a dar cabida y le vamos a dar difusión.
Nosotros, la ONG, la cuna de esta radio Dagua, es una referencia, tenemos buena sintonía, agradecemos la verdad de, a partir de vuestro trabajo humano, comunitario que hacéis, dar la voz a otras entidades.
Pues así.
Y esto no todos los canales lo hacen, y la verdad, dar la voz a la gente que no tenemos voz, esto lo valoramos muchísimo, muy agradecidos de participar con vosotros, la verdad.
Pues muchísimas gracias, Yasser, y seguiremos haciendo esta función. Simplemente recordar a los oyentes un poquito los programas que va a haber de esta nueva programación de La Buena Radio. Mañana tenemos el debut de Los Reyes del Mambo, de 5 a 8. Os lo recomiendo porque tiene pinta de que va a ser bastante potente. Luego el viernes seguiremos con nuestras compañeras de Aptera Jova, que le dan un toque muy de juventud, que un toque, siempre digo lo mismo, no le puedo dar yo ya, lamentablemente. O sea que pero ellas os van a enseñar perfectamente las cosas que tienen que decir unas chicas jóvenes muy preparadas. Los lunes tenemos el nuevo programa también, Despierta, de 5 a 8, que va a ser muy interesante. Los Reyes del Mambo, de 5 a 8, no sé si lo he dicho también, ¿eh? Y Aptera Jova. Y los martes, Recordar es Vivir, con el mismo horario, de 5 a 8. Los miércoles somos los únicos que tenemos esta cierta distorsión de 4 a 5 con Miércoles Solidarios. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir con mucha ilusión. Vamos a hacer estos nuevos programas. Venimos potentes con contenidos nuevos. Y aquí, por parte de este programa, con Winston a los mandos y Alberto Martín de Vidales aquí dirigiendo el programa, os vamos a acompañar cada miércoles de 4 a 5. Así que hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Chao, chao.
Esta noche no vas a ir a ningún concierto. ¿Me oyes? Te quedes aquí encerrada hasta que hayas hecho los deberes.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta